Ya comienza Espacio Biológico. Un espacio radial para ayudar a sintonizar con la lógica de la vida. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire de la radio. Con temas de salud, alimentación, higiene, depuración y todo lo relacionado con el ambiente corporal. Con actualidad, recetas, testimonios, consejos útiles y buena música. Conduce Espacio Biológico. Néstor Palmetti.
Hola gente linda, hola amigos del alma, gracias por estar ahí, gracias por acompañar este 56º programa del ciclo Espacio Biológico. Y hoy vamos a empezar en una forma diferente. Vamos a empezar desde la música, pero no solo la música, sino también de los contenidos. En el programa de hoy nos va a atravesar un tema de un disco, de 1994, se llama Lo Cortés no quita lo Cabral. Y obviamente ya se dan cuenta que es la confluencia de estos dos grandes, Facundo Cabral, Alberto Cortés, y casi un trío porque los acompaña Ricardo Miralles, el virtuoso del piano. Y de esa serie de conciertos elegimos cuatro temas con profundidad de contenidos. Y el primer tema que vamos a compartir, para luego meternos ya en nuestro tema de hoy, habla justamente de la discriminación, del extranjero. Pero no lo elegimos por el extranjero inmigrante, lo elegimos porque representa una metáfora de nuestra relación discriminatoria y un poco inconsciente con nuestras hermanas bacterias. Escuchemos esta hermosa versión de No me llames extranjero. Pero hagámoslo pensando en cómo discriminamos y cómo maltratamos a nuestras compañeras de ruta, a nuestras hermanas sostén de la salud, de nuestras células, y que bueno, obviamente dependemos mucho de ellas, pero como a veces también dependemos de otros seres y los marginamos, los discriminamos. Pero compartamos ahora el No me llames extranjero por Facundo Cabral y Alberto Cortés.
¿Cómo le sale? No me llames extranjero, porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre la tierra de donde vengo. No me llames extranjero, porque fue distinto el seno, o porque acunó mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero, si del amor de una madre tuvimos la misma luz, en el canto y en el beso, con que nos sueñan iguales las madres contra su pecho. No me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo. Mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío, y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego, y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño.
Me llamas extranjero porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conocí otros mares y un día zarpé de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos, y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran, y son iguales los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No, no me llames extranjero, traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños. Ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero.
No me llames extranjero, que es una palabra triste, es una palabra helada, huele a olvido y a destierro. No me llames extranjero, mira tu niño y el mío, cómo corren de la mano hasta el final del sendero. No los llames extranjeros, ellos no saben de idiomas, de límites ni banderas. Míralos, se van al cielo con una risa paloma que los reúne en el vuelo. No me llames extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de balas, besando de muerte el suelo. Ellos no eran extranjeros, se conocían de siempre por la libertad eterna, igual de libres murieron. No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo, y verás que soy un hombre. No puedo ser extranjero, no me llames extranjero.
Y después de esta hermosa versión de No me llames extranjero, ¿quiénes son nuestros extranjeros, corporalmente hablando? ¿Quiénes son los que nosotros tenemos que eliminar y que son realmente los que nos crean problemas? Porque hay un bioma específico de nuestro cuerpo, se llama hoy en día el microbioma nativo, o sea que está naturalmente en relación con nuestra vida humana, y hay un bioma que es oportunista. Y ya vamos entendiendo un poco la analogía que hay adentro del cuerpo con la sociedad, o sea, con el exterior. Por ejemplo, ¿quién sería el nativo de un lugar? La comunidad nativa de un lugar. Por ejemplo, una comunidad agrícola que depende del agua, del medio ambiente. ¿Y cuál es esa comunidad oportunista? Esa comunidad que llega, por ejemplo, siguiendo las analogías, por ejemplo, una comunidad minera que viene a extraer recursos y que obviamente hace su jornada, hace su tiempo, hace su actividad, pero muy poco preocupada de lo que es ambiental. Bueno, en nuestro cuerpo pasa exactamente eso. Las bacterias nativas nos necesitan, somos su hábitat, somos su edificio, somos su casa, mientras que hay bacterias que son oportunistas, que van a lucrar o van a sacar provechos de nuestros estados de desorden, de nuestra putrefacción interior. Pero estos grupos, digamos, no son la mayoría. Decía el doctor Sinja, habrá un 20% de nativos, un 20% de oportunistas. A las nativas les decimos beneficiosas, a las oportunistas les decimos perjudiciales. Pero hay un 60% que se les llaman bacterias intermedias, y que en términos sociales serían, en estas estadísticas que se hacen a veces antes de las elecciones, el no sabe, no contesta, ¿no? El indeciso, esa población indecisa que no tiene claro dónde votar. Ustedes saben que cuando hay elecciones hay un grupo de personas que vota a izquierda y otro grupo que vota a derecha. Y hay una masa que es la que termina definiendo los resultados, pero que se decide a último momento y en función a cuestiones muy particulares o de intereses concretos. Y esto sucede a nivel social y también sucede a nivel bacteriano. ¿Quién decide estas indecisas bacterianas que forman la población más importante? Y obviamente son las condiciones del alimento y del ambiente que genera ese alimento dentro de nuestro cuerpo. O sea que si nosotros promovemos cambios en nuestros hábitos alimentarios, vamos a terminar definiendo el rol de estas bacterias intermedias a favor de uno u otro bando. Imaginen ustedes una persona que come proteína animal, obviamente va a tener un clima ambiental putrefactivo y van a ser las oportunistas las que se van a llevar la adhesión de la masa de indecisos. En cambio, si la ingesta es de vegetales, van a ser las indecisas las que van a jugar a favor de la fermentación y de los procesos ambientales que generan los vegetales en nuestra dieta. Y en la Universidad de Harvard hicieron hace un tiempo una experiencia. Primero la hicieron con ratones, luego la replicaron con humanos. Y la experiencia consistía en cambiar dramáticamente la alimentación en un grupo de personas de estudio y evaluar las bacterias luego de unos días de estos cambios. Se evaluaba a través de la materia fecal. Las personas que habían sido alimentadas con proteína animal durante esos 5 días y que previamente eran vegetarianos, medían en su materia fecal más bacterias que son las que descomponen la proteína, pero también más promotores de la inflamación intestinal y más colesterol en las arterias. En cambio, aquellas personas que venían de dietas carnívoras y que en estos 5 días de experimentación habían sido alimentados solo con vegetales, tenían más bacterias digestoras de los carbohidratos, adaptadas, como decíamos, a este nuevo ambiente, más propiedades anticáncer, menos presencias de adenomas y más presencias de bifidobacterias, que son bacterias útiles de la flora nativa y muy importantes para nuestra salud y para nuestras funciones. O sea que todo esto se corroboraba nada más que 5 días de la experimentación. Fíjense qué importancia tienen los cambios de hábitos que introducimos cuando los sostenemos en un determinado tiempo. Nosotros aquí, las personas que nos visitan en el espacio depurativo, que hacen un compacto de 10 días, esto lo prueban, lo experimentan, lo verifican con percepciones claras, porque los 10 días dan tiempo a instalar una flora benéfica, a decidir a los indecisos y a darle una directriz a nuestro ambiente intestinal. Porque es nuestro ambiente intestinal el que decide muchas cosas por nosotros. Hay otra experiencia que se hizo también en universidades, porque todas estas experiencias son de diseño reciente y están queriendo corroborar cosas que se van intuyendo al saber sobre el microbioma. Por ejemplo, el tema de la obesidad y la delgadez. Los investigadores tomaron ratones de laboratorios que se crían justamente con esterilidad a nivel de flora intestinal, o sea, ratones estériles. Esos ratones se morirían si no tuviesen bacterias en los intestinos. Entonces se le inoculan bacterias a los ratones. ¿Y qué tomaron? En un caso, ratones iguales, alimentados de la misma manera, en un caso se inocularon bacterias de una persona obesa, o sea, de una persona con sobrepeso. Y en el otro ratón, bacterias de una persona delgada. Bueno, adivinen qué pasó con estos ratones. El ratón que recibió las bacterias del obeso terminó siendo obeso. Y el ratón que terminó recibiendo las bacterias del delgado, fue delgado. Esto se replicó varias veces para corroborar la validez y la objetividad de este experimento. O sea, esto explica por qué a veces hay ciertas personas que dicen, hoy yo como lechuga y tomate y engordo. Y veo a otro que se come todo y no engorda. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Taparse la boca y no comer? ¿O cambiar el sistema bacteriano para que a través de bacterias afines podamos lograr un orden con los nativos? Y fíjense que esta experiencia tuvo un correlato muy interesante, porque las ratas son coprófagas, o sea que comen sus desechos, comen su caca. Entonces, cuando había caca del ratón gordo y se la comía el ratón flaco, ese ratón flaco al tiempito ya empezaba a manifestar la obesidad. O sea que a través de la caca del ratón gordo estaba incorporando las bacterias de ese ecosistema que define la obesidad. Y el introducirlas en su intestino generaba esas condiciones. Entonces esto nos demuestra cuán importante es lo que decidamos respecto a nuestro microbioma y cuánto deberíamos dejar de agredirlo. Una agresión que por supuesto es inconsciente, nadie agrede conscientemente a su microbioma intestinal. ¿Y qué cosas alteran ese microbioma? El estreñimiento y la putrefacción intestinal, o sea, la persona que no tiene una regularidad de evacuación tantas veces al día como comidas, o sea, por lo menos dos veces al día, y que tiene ese mal olor en las evacuaciones, obviamente está alterando, porque las bacterias son consecuencia de ese ambiente. El hecho de usar fármacos y tener muy bajo nivel de ácido clorhídrico, que es una de las barreras que tiene el sistema digestivo para controlar la población, cuando tenemos déficit inmunológico, porque muchas veces estamos tomando fármacos que justamente lo que hacen es anular nuestra respuesta inmunológica. Cuando se toman corticoides, el metrotexato, la prednisona, son drogas que se utilizan médicamente en enfermedades autoinmunes, porque aparentemente hay como un descontrol del sistema inmunológico. Ya hemos hablado sobre las enfermedades autoinmunes, y la medicina trata de morigerar el efecto de las defensas, pero al haber bajas defensas también hay todas estas problemáticas de alteración del microbioma. Ni hablar cuando usamos antibióticos, que no son solamente los medicinales, no es me tomo el antibiótico que me dio el odontólogo, el antibiótico que viene con los alimentos. Y básicamente el pollo, por ejemplo, es un ejemplo, la cría de feedlot, los derivados lácteos, se utilizan muchísimos antibióticos que persisten en tejidos, que persisten en el cultivo lácteo, y que esos pasan a nuestro interior y van a generar el mismo efecto de antivida para el cual fueron diseñados. También alteran el microbioma la exposición al estrés, o sea, cuando estamos estresados, los anticonceptivos, las pastillas anticonceptivas que usa normalmente el género femenino, las carencias enzimáticas, o sea, cuando comemos mucho cocido y poco crudo. En el crudo hay una carga enzimática, en el cocido no lo hay, y eso juega a favor del desorden de la disbiosis. Los campos electromagnéticos, cuando trabajamos, por ejemplo, con las nódulos apoyadas cerca del aparato digestivo, estamos compartiendo muchos campos electromagnéticos que son negativos. Mucha presencia, ya hablábamos en el programa anterior, con el wifi, con estas ondas electromagnéticas que nos van a crear problemas también a nivel de flora. Ni hablar cuando empezamos a usar antiácidos, esos antiácidos, esas bombas de protones que terminan siendo destructoras del orden interior. Y también fármacos que parecen inofensivos como las aspirinas, los analgésicos, los antiinflamatorios no esteroideos, eso generan gran problema sobre la flora. Cuando usamos la fibra inadecuada, nuestra flora, nuestro microbioma nativo necesita fibra soluble, o sea, esa fibra babosa que se disuelve en agua, esos mucílagos que resultan de la maceración del lino, de la chía, de esas semillas que sueltan mucílagos, la pectina de las frutas, los alginatos que sueltan las algas cuando remojamos, la harina de algarroba, es decir, alimentos como el ajo, la cebolla, la inulina, que tienen una fibra que favorece a la flora nativa. Pero en cambio, si usamos el salvado, el famoso salvado, el tristemente célebre salvado, lo que estamos haciendo es crear más problemas, porque es una fibra insoluble, aporta mucho fósforo, desbalancea el pH, desmineraliza y nos crea una serie de problemas y no ayuda para nada a un buen microbioma. Ni hablar tampoco de las parasitosis, los hongos, el exceso de proteína, sobre todo la proteína animal, la carencia de bilis que hace que el bolo alimentario quede ácido, el agua clorada, que por supuesto el cloro es un antivida y va a generar problemas a nivel de nuestras bacterias, el uso del alcohol, el alcohol siempre va a ser negativo y va a pervertir una flora benéfica, los refinados, los conservantes que son inhibidores, bueno, en fin, hay una serie de cuestiones que van a alterar a esta bioma y van a generar disbiosis. Y ya vamos a hablar en el próximo bloque de los problemas que generan estas problemáticas de disbiosis. Pero ahora vamos a continuar con buena música y sobre todo con buenas palabras, con textos que nos tocan muy profundos. Letras y melodías de Cortés y Cabral. y un tema que conmueve musical, literaria e interpretativamente. Está la puerta abierta. Y justamente una frase y una estrofa que marca mucho en esta canción es aquella que dice: está la puerta abierta para vencer al miedo que nos empobreció. Porque en realidad discriminamos por miedo con los extranjeros, reprimimos por miedo, usamos los antibióticos y vivimos una cultura del miedo y de la consecuencia de ese miedo. Así que dejemos la puerta abierta. Escuchemos esta versión hermosa de Cortés y Cabral. Está la puerta abierta.
Está la puerta abierta. La vida está esperando con su eterno presente, con lluvia o bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestros sueños para vencer al miedo que nos empobreció. La vida es encontrarnos, para eso nacemos, porque el punto más alto es llegar al amor. Y no hay amor de uno, solo hay amor de todos. Y por ese motivo estamos hoy aquí. Está la puerta abierta,
de par en par.
La vida está esperando con su eterno presente, con lluvia o bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestros sueños para espantar al miedo que nos empobreció. Iremos de uno en uno, después de pueblo en pueblo, hasta rodear al mundo con la misma canción. Todas las cosas bellas comenzaron cantando. No olvides que tu madre cantando te acunó. La 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 la. Cantando, no olvides que tu madre cantando te acunó.
Sí, señor.
Volvemos a Espacio Biológico. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire. Con Néstor Palmetti y su visión biológica de la realidad.
En el bloque anterior hablábamos de la disbiosis, que es el desorden que se genera entre los nativos y oportunistas y en nuestra flora intestinal, en nuestro microbioma, tomando prevalencias obviamente en los estados disbióticos, aquella flora oportunista a la cual le damos lugar con el ambiente. ¿Cómo se manifiesta esto en la salud, en nuestra vida, en nuestra condición general? Bueno, muchísimas formas. A nivel de piel, acné, eczemas, la rosácea, el vitiligo, bueno, son todas consecuencias de estos desórdenes bacterianos. Si bien antes se hablaba de otras causas, hoy se entiende profundamente que está por detrás de cada una de estas manifestaciones y qué tipos de bacterias son los que predominan. Las alergias son básicamente un síntoma de la disbiosis instalada a nivel intestinal, esa hipersensibilidad en ciertos alimentos. Y luego toda la parte psicológica, la depresión. Depresión es básicamente disbiótica, lo mismo que la ansiedad. Y ni hablar de diarrea y estreñimiento, que son esos aparentes polos opuestos, pero que hacen al colon irritable o a los síndromes de Crohn y de muchas patologías que se ven desde la gastroenterología. La obesidad, los trastornos alimentarios, los trastornos de alimentaciones compulsivas, la distensión, que es tan común hoy en día que la persona se lamente de distensión abdominal: tengo la panza hinchada, tengo muchos gases, cólicos. La candidiasis crónica, o sea, candidiasis crónica, estamos hablando de hongos, y esos hongos están instalados justamente en función al ambiente disbiótico. Y me siento agotado, me siento con ese estado de fatiga crónica. Las gastroenteritis, que son intentos del cuerpo, son itis, son inflamaciones, intentos del cuerpo por resolver a través de la expulsión. Y obviamente eso está también relacionado con las intoxicaciones, en las cuales se manifiesta toda la descarga a través del intestino. Y a nivel de boca, por ejemplo, todo lo que es el mal aliento bucal. Hoy es tan común que las personas necesiten pastas dentales, desodorantes dentales, porque hay un mal olor, pero ese mal olor es la consecuencia de una disbiosis, de un desorden en una comunidad bacteriana muy nutrida. El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos habla de 8.000 especies de bacterias en la boca. Y es un ámbito en el cual ponemos cualquier cosa sin tomar en cuenta los pHs y las condiciones que están generando ese ambiente. Por eso es importante tratar de no alterarlo. Pero, por ejemplo, una persona que toma gaseosas está poniendo en un ambiente neutro de pH 7, estamos poniendo un pH 2,8 hiperácido. Y eso obviamente no solo va a atacar el diente y el esmalte dental, sino también todo ese ambiente. El ambiente bacteriano nativo es el que crea una especie de film, una especie de biofilm que protege a los dientes. La protección de los dientes está generada por el trabajo de las bacterias. Si a esa bacteria le damos un pH que lo ataca, estos pH de gaseosas y de golosinas y de azúcar refinada, obviamente estamos destruyendo la protección. Y ya no es una cuestión de cepillarse los dientes, ya es una cuestión de dejar expuesto el esmalte. Y bueno, reflujos ácidos, la dispepsia, ese estado de confusión mental, lo que se llama la obnubilación mental, y lo que todo el mundo conoce como efectos de los desórdenes bacterianos, que es los pruritos, el famoso me pica abajo, al costado, atrás, y todos esos picores. En nuestra época le llamábamos las urticarias, las ronchas, son en definitiva presencias de disbacteriosis y de parasitosis. Y también la parte de las vías respiratorias, cuando empezamos con los resfríos, la sinusitis, las gripes. Y en estos casos, ¿qué es lo que hay que hacer? Otra vez, establecer con fuerza una flora nativa fermentativa a través del aporte de probióticos y de prebióticos. Y no nos cansamos de repetir estos conceptos porque son tan importantes pero tan poco considerados. Los probióticos son aquellos que nos van a estimular la respuesta inmunológica. Son microorganismos que promueven salud. Por ejemplo, los lactobacilos, las bifidobacterias, las levaduras. Y nos van a rectificar el estado de disbiosis. Estado de disbiosis que generan a veces los fármacos, como venimos hablando hasta recién. Controlan las infecciones, como por ejemplo la famosa Helicobacter pylori, modulan las respuestas alérgicas para que no se descontrolen este tipo de manifestaciones, nos alivian la constipación y el colon irritable, mejoran la absorción de los minerales, reducen los lípidos plasmáticos, que comúnmente la gente conoce como los triglicéridos, alivian las vaginitis y las infecciones urinarias, y generan una química de neurotransmisores importantísimas. Por eso se están usando tanto los probióticos, por ejemplo, en patologías como el autismo, el trastorno de desarrollo, porque a partir de un buen trabajo bacteriano tenemos, por ejemplo, los GABA y una serie de neurotransmisores que van a generar una química distinta a nivel del sistema nervioso. Ahora bien, ¿de dónde sacamos los probióticos? Bueno, yo creo que lo mejor es trabajarlos desde la cocina. Podemos generar probióticos a través de cultivos de agua enzimática, que es básicamente los brotes que dejamos en agua durante 48 horas, y esos brotes ya desarrollados, dejados en el agua, van a transferir esa agua, una carga enzimática, pero sobre todo también una carga bacteriana. Y esa agua enzimática la podemos beber con un poco de limón exprimido, combinada con un kéfir o simplemente con un jugo de fruta, o usada como un aporte a una fermentación de semillas, por ejemplo. El kéfir de agua y la kombucha, que son cultivos de sustratos, nódulos de kéfir o la madre de kombucha en líquidos azucarados, que permiten obtener, en el caso del kéfir en 2 días, en el caso de la kombucha en 10 días, un líquido, una bebida, que aporta muchísima flora nativa, flora fermentativa y probióticos útiles. Y luego, a nivel de hortalizas, fermentar el repollo para obtener el chucrú de los alemanes, o fermentar todas las verduras turgentes que se nos ocurran con un poco de repollo y formar lo que los coreanos llaman kimchi, que es como una especie de picle cortado finito, cuya receta, cuya forma de hacerlo está perfectamente explicado, lo pueden descargar en un PDF en nuestra página, en prama.com.ar. Allí van a encontrar todas estas recetas, todas estas técnicas, todas estas monografías del kéfir, de la kombucha, del agua enzimática, y también la parte de quesos. O sea, podemos empezar a hacer nuestros propios quesos, por supuesto sin derivados animales, sino a partir de semillas. Podemos hacer manteca, podemos hacer quesos crema, podemos hacer quesos de horma, podemos hacer yogures a partir de leches de semilla, a partir de semillas activadas y licuadas. Podemos hacer quesos de girasol, de castañas de cajú, de almendras, y con unas técnicas que son muy simples, porque consiste básicamente en activar las semillas 12 horas, o sea, durante la noche, las activamos y luego las procesamos y las mezclamos con estos iniciadores de cultivos, que pueden ser el agua enzimática, que pueden ser el kéfir, que puede ser un poco de miso, alguna pasta de fermentación, y nos permiten empezar a generar una repicación de estos elementos para tener nuestras propias culturas, a partir de que lo que nos va sobrando lo podemos ir usando en cultivos posteriores. Por ejemplo, hacemos un kimchi, el kimchi, las verduras van a soltar ese jugo cargado de probióticos, y con ese jugo podemos iniciar una fermentación de un queso crema de semillas, para que tener en poquitas horas una especie de soufflé como queso crema. Así que podemos ser muy creativos y volquémonos a estas recetas. Hoy en internet se consigue mucha información. Como les decía, Prama tiene todo un apartado de fermentos y de recetas de fermentos. También en nuestro recetario fisiológico, en nuestro libro Alimentos Saludables, en nuestro libro Nutrición Vitalizante, van a encontrar las monografías y las indicaciones para adentrarse en este mundo de los fermentos, que es tan saludable y tan necesario para recuperar normalidad intestinal. Y luego, no nos olvidemos que todos estos probióticos necesitan el alimento para poder desarrollarse. O sea, que no es solamente sembrar estos amiguitos, estos recolonizadores de flora nativa y fermentativa, sino darles el sustrato. O sea, son alimentos que no son digeribles para nosotros, pero que le permiten el crecimiento y la actividad de estas bacterias en el intestino, y sobre todo en el intestino grueso. ¿Y cómo obtenemos estos prebióticos? Bueno, es simplemente una coincidencia para nada casual entre los alimentos fisiológicos y las bacterias. O sea que todo aquello que es bueno para las bacterias es casualmente lo mismo que es bueno para la fisiología de nuestro sistema digerente. Por lo tanto, hablamos de frutas, hortalizas, semillas, un trío siempre citado en la alimentación fisiológica, las algas marinas, que aportan mucha fibra y muchos compuestos prebióticos para las bacterias, los jugos verdes, los jugos de hojas verdes, toda aquella fibra soluble, como nombrábamos al principio, la algarroba, el ajo, la cebolla, los puerros, los repollos, y también los almidones resistentes, o sea, aquellos almidones que, crudos obviamente, no son asimilables a nivel del intestino delgado, pero sí lo son a través del intestino grueso. Por ejemplo, frutos inmaduros, o sea, frutos que no están terminados de madurar. Que en nuestra infancia nos decían, nunca comas fruta verde porque vas a tener diarrea. Justamente, la fruta verde, y así los animales consumen en la naturaleza, las frutas verdes tienen compuestos de almidón que no son una banana verde, por ejemplo, que no son asimilables directamente, o sea que no nos van a levantar el nivel de azúcar en sangre, y estos compuestos van a ser luego degradados por la flora, los probióticos del colon, del intestino grueso. Entonces, cada tanto intercalar una fruta verde, que sabemos que no la vamos a asimilar a nivel de azúcar, pero sí la vamos a asimilar a nivel de alimento para esta flora colónica. Y que si la flora colónica se activa, evidentemente va a haber una respuesta de diarrea, pero que es una diarrea saludable. Así que no le tengamos miedo a la diarrea, porque en la medida en que estemos hidratados correctamente con jugos, con jugos verdes, con licuados, no vamos a tener ningún problema y vamos a tener el beneficio de un drenaje. Así que con todo esto tenemos material como para ir trabajando en esta reconciliación con el ambiente nativo. Y ahora seguimos con la buena música y con las buenas palabras de Cortés y Cabral, y con otro mensaje que también es muy positivo, pero es también conmovedor y no necesita mucha presentación, porque habla de que siempre se puede empezar de nuevo. Podemos empezar de nuevo con nuestras bacterias, podemos empezar de nuevo con nuestra calidad de vida. Así que compartamos de Cortés y Cabral, este es un nuevo día.
Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Si no, ¿para qué voy a levantar? Voy a levantar para joderme. En este nuevo día yo dejaré el espejo y trataré de ser por fin un hombre bueno. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. De cara al sol caminaré y con la luna volaré.
Siempre es bueno el nuevo día, siempre se puede empezar de nuevo.
Ahora mismo le puedes decir basta a la mujer que ya no te gusta, al hombre que ya no amas, al trabajo que odias, a las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito, a los noticieros que te envenenan desde la mañana, a los que quieren dirigir tu vida. Ahora mismo le puedes decir basta al miedo que heredaste, porque la vida es aquí y ahora mismo. Por eso, este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños,
para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Para cantar, para reír, para volver a ser feliz.
¡Sí, señor! ¡Cuba! Gracias.
Volvemos a Espacio Biológico. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire con Néstor Palmetti para compartir experiencias con la lógica de la vida.
Y es el momento de entrevistas y testimonios sobre el tránsito depurativo, sobre el acompañamiento de este tránsito y las experiencias de ustedes que lo transitan, o sea, los protagonistas del proceso depurativo. Hoy vamos a compartir el testimonio de una persona profesional, con conocimientos técnicos, un ingeniero químico de Buenos Aires, que vio frente a sus ojos la remisión de un caso de autismo a través de cambios de hábitos, sobre todo alimentarios. Pero obviamente todo esto tras un logro de aplicación de conceptos y perseverancia y salir de ciertas estructuras. Escuchemos este testimonio de Jorge Dapia.
Me llamo Jorge, tengo 61 años, soy químico, tengo esposa y 4 hijos. Este es mi segundo compacto, estoy en él, compacto de 10 días. Hace un año hice el primero, me fue muy bien en ambos. Vine para adelgazar y terminé cambiando mi forma de vivir. En este segundo compacto vine a confirmar los conceptos, nada más. Me siento re bien. Hoy les quiero comentar algo que está relacionado con todo esto. Mi hija menor es autista, o lo era. Se curó casi por completo por la dedicación de su mamá y un cambio rotundo en la alimentación. Tenía 1 año y medio Tatiana cuando la adoptamos, pero recién a los 3 años de vida nos dimos cuenta que tenía un problema de salud, autismo o Asperger, como se llame. Sus signos eran clarísimos: metabolismo muy deficiente, escaso desarrollo corporal, diarreas continuas, nula relación con las personas, incluyendo a nosotros, la familia. Dormía mucho, se amacaba de espaldas muy seguido, se incorporaba, se miraba las palmas de las manitos continuamente, como diciendo, no, nada me importa. No quería que la acaricien, ni que se peguen a ella, ni que se junten a ella. Pero realmente el detonante para darnos cuenta fue la falta de lenguaje. No hablaba. Tenía 4 años y no hablaba. Hoy Tani tiene 10 años. Con la única secuela de un lenguaje básico, se comunica bien, pero con un lenguaje básico. Habla mucho, realmente, está preguntando constantemente, quiere interesarse por todo, que pregunta, como si estuviera atrasada en su aprendizaje. Es increíble ver las fotos actuales y compararlas cuando la conocimos al 1 año y medio. Ahora el cuerpito se desarrolló muy bien, se relaciona con la gente, con mucha gente. Todavía no le gustan los abrazos, salvo los de su madre. Se abraza con la madre a la mañana, es el único abrazo que recibe, no acepta, no busca otros abrazos. Tiene una inteligencia brillante, una memoria fuera de lo común, llama la atención realmente, sorprende. Una coordinación corporal que es increíble, escucha música y baila con un ritmo perfecto, sin que le enseñen nada. Juega mucho. Continuamente es muy activa, no sé si es hiperactiva, pero es muy activa, pero tiene una coordinación de cuerpo increíble. Jamás se golpeó, jamás se cayó, no se golpea, es increíble, no se cae, patina practica patín, pero con una habilidad y que asusta, yo la tengo que perseguir en bicicleta. Bueno, lo que aprendí en el espacio depurativo, hemos aplicado todo con Tani, sobre todo mi señora, que fue la que me envió a mí al espacio. Me insistió hasta que vine. Lo único que no hicimos todavía con Tani son las colónicas. Eso es realmente le tenemos miedo. Nos acordamos las diarreas continuas que tenía cuando era pequeña y nos asusta, pero bueno, es un pendiente que vamos a concretar pronto. Vamos a ver cómo lo hacemos.
Y después de este interesante testimonio que nos abre a la esperanza y nos abre a pensar que todo tiene solución en la medida que comprendamos, el tiempo de buena música. Y hoy seguimos atravesados por el dúo Alberto Cortés, Facundo Cabral. Ahora con una canción que nos devuelve un poco a la infancia, pero sobre todo a ciertos valores y tradiciones que se van relegando en este frenesí modernista y citadino. Nos referimos a la ceremonia de plantar un árbol, al concepto del árbol, pero no solo para cumplir con un precepto ecologista. Como muestra la canción, esto era y debería ser una relación de crecer juntos con el árbol, de compartir experiencias y reencuentros. Para vernos uno y ese árbol que va creciendo junto a nosotros como existencias paralelas que nos devuelven la conciencia con el ambiente y con los valores de convivencia y respeto. Es obvio que una persona como la de la canción no podría ser un destructor del medio ambiente. Y era la relación de nuestros ancestros. Pero claro, hoy el árbol ha pasado a ser un bien de consumo, a ser materia prima que satisface necesidades, como si el árbol fuera solo eso. Pero dejemos el discurso, vamos a compartir esta conmovedora versión de Mi árbol y yo por Alberto Cortés y Facundo Cabral.
Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tendría 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó. Hoy bajo su sombra que tanto creció, tenemos recuerdos. Mi árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano, cuando perdí la inocencia. Yo solito la perdí. Luego fue tiempo de estudios, con regresos a menudo, pero con plena conciencia, que iniciaba un largo viaje solo de ida y pasaje, y así me ganó la ausencia. Mi árbol quedó y el tiempo pasó. Hoy bajo su sombra que tanto creció, tenemos recuerdos. Mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido. Y en el límite del patio allí me estaba esperando, como se espera un amigo. Parecía sonreírme como queriendo decirme: mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 40 y tantos años
todavía 43. Siendo yo apenas un niño, aquel que brotó y el tiempo pasó. Mitad de mi vida con él se quedó. Hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo.
Volvemos a Espacio Biológico. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire. Con Néstor Palmetti y las consultas de los oyentes.
Y en este último bloque es el momento de las inquietudes, de las preguntas, de las consultas que van dejando en nuestros sitios web. Recuerden que tenemos 4 sitios web: prama.com.ar, espaciodepurativo.com.ar, procesodepurativo.com.ar y nestorpalmetti.com. También la pueden dejar en nuestro Facebook. Hay 2 preguntas, Raúl de Rosario, Juan de Barrio Norte, que tienen que ver con la cuestión sexual. Raúl pregunta por un problema de fimosis y Juan pregunta por disfunción. Y Juan nos dice: me han recomendado un tratamiento para mí muy invasivo a base de inyecciones. ¿Hay alternativas? Por supuesto que hay alternativas, tanto para Juan como para Raúl, porque en definitiva las cuestiones que visualizamos y que nos preocupan justamente a partir de la prestación sexual o de las condiciones sexuales no son más que un síntoma, una evidencia más de un desorden generalizado. Nadie tiene un cuerpo perfecto que solamente falla en el nivel sexual, en el nivel de la disfunción o en el nivel de la fimosis. Es decir, estas son consecuencias de otros tipos de desórdenes, que claro, como punta de iceberg se hacen visibles a partir de esa molestia que ya la tengo bien identificada y sé de qué se trata. Pero yo creo que hay que salir de ese foco, dejar de poner el foco en la manifestación y en el problemita y pensar en un trabajo profundo. Para ustedes dos, yo les recomendaría, tanto para Raúl de Rosario como para Juan de Barrio Norte, trabajar con los 6 andariveles. Entren en la página del proceso depurativo, allí están los andariveles, justamente hay una pestaña de la página web que se llama andariveles. Ustedes pican ahí en andariveles y se les despliegan todos los PDFs que se pueden bajar gratuitamente para armarse una especie de librito y entender cómo funcionan en general, pero después cómo funciona cada cosa dentro de cada andarivel. Y recordamos que los andariveles son una unión de herramientas y recursos y técnicas. En el andarivel 1 van a encontrar todo lo que es limpieza de intestino, hígado y riñones. En el andarivel 2 la parte de parasitosis y desparasitado, bacterias. En el andarivel 3 van a trabajar elementos que tienen que ver con la sangre y la linfa. En el andarivel 4 la parte del oxígeno. En el andarivel 5 el reposo digestivo, que es la jornada frutal. Y en el andarivel 6 van a ver todas las cuestiones alimentarias. Así que pueden comenzar con ese tránsito, olvidándose de la motivación y pensando en restablecer un orden que les va a devolver normalidad absoluta en todos los aspectos y no solamente en los sexuales, porque cuando vayamos resolviendo el desorden genérico también vamos a tener beneficios genéricos. A nivel de la vista, a nivel de la calidad del pelo y de la piel, a nivel de la retención de la memoria, a nivel de manifestaciones físicas en cuanto a esfuerzo. O sea, una serie de cuestiones que no tenemos que limitar solamente a un ámbito del cuerpo. Vamos con otra pregunta. Karina de San Telmo nos dice que habíamos hablado en el programa anterior de los temas de campos electromagnéticos, y nos dice Karina: yo, como tantos jóvenes, usamos todo el tiempo el celular, y ahora con el 4G más aún. ¿4G es más potente y por ende más nocivo? Claro que sí, sin duda. Todos los problemas que ya estaban presentes con el 3G, con el 4G se van a magnificar. Y ya en Europa se están empezando a preocupar porque se viene el 5G. Entonces, estamos cada vez más expuestos a intensidad y a tiempos de utilización. Y nos dice Karina: ¿hay que dormir con el celus lejos de nuestro cuerpo? Pero es obvio, Karina, claro que sí. Y justamente en el programa anterior, si se puede volver a escuchar, nuestros programas están todos guardados para los que quieran retomar o recuperar algún programa anterior, en nuestro sitio, en nestorpalmetti.com. Ustedes van a nestorpalmetti.com en medios, y ahí hay una persiana que va a abrir el acceso a todos los programas de este ciclo, del ciclo nuevo y del ciclo anterior. O sea que está todo enlatado, digamos, como para que ustedes lo puedan refrescar. Pero es obvio que no tenemos que tener durante la noche prendidos antenitas de Wi-Fi, esos routers derivadores de Wi-Fi, y por supuesto al celular. Por ejemplo, en el caso personal, que nosotros tenemos una actividad que es casi como de atención continua con las personas, entonces el celular no puede quedar apagado, pero lo dejamos en otra habitación que esté distante de nuestra cabeza, de nuestra posición de descanso, porque es la forma de no afectar tanto a nuestra estructura y a nuestras condiciones de sistema nervioso. Así que y no dejar nada en el cuarto que esté enchufado, que esté prendido, porque evidentemente todos esos campos, aunque pequeños, también nos afectan. Por último, Alejandra de Belgrano nos pregunta, dice: soy una mamá de un niño de 2 años y veo en los medios que insisten con la vacunación contra la gripe y otras enfermedades de estos días invernales. ¿Cuál es el criterio a tomar? Alejandra, les decimos lo de siempre, que no podemos ser tan irresponsables como para alentar una especie de paranoia para no vacunar. Para nosotros las vacunas son un concepto que no tiene sustentación desde la práctica, porque nuestro sistema inmunológico es súper inteligente y está súper capacitado para reconocer problemas. Pero no podemos recomendar cuestiones si no sabemos de qué estamos hablando en cuanto a cómo está el sistema inmunológico de este niño en cuestión. Porque una cosa es que el niño tenga un sistema perfectamente entrenado, que por ejemplo viva en el campo, que esté en contacto con las bacterias de la tierra, que esté en contacto con los animales, que esté en contacto con plantas, que tenga un buen equilibrio de su sistema electromagnético, que va a ser una condición X. Pero si ese niño, en lugar de estar en el campo, por ejemplo, vive en un piso 12, está aislado de los campos terrestres, no tiene contacto con la tierra, no tiene contacto con el barro, no tiene estímulos naturales inmunológicos que son los que nos da la naturaleza, esa clásica escena de publicidad donde el niño está comiendo algo y se le acerca el perro y le lambetea la comida, que nosotros lo vemos como un asco. Bueno, ahí en esa lambeteada del perro, obviamente ese niño está recibiendo un estímulo inmunológico interesantísimo. En una saliva de perro no puede haber bacterias tóxicas, y por el contrario hay muchos estimulantes para que los registre nuestro sistema inmune y se potencie. Por dar un ejemplo, andar descalzo en la tierra, son muchas cuestiones que nos conectan inmunológicamente. Pero claro, todo eso uno no lo sabe a distancia y no puede dar una recomendación irresponsable, decir vacunas sí, vacunas no. No es una cuestión de tomar partido, no es un River Boca, no es un enfrentamiento para dividir. Yo creo que la cuestión y la posición frente a las vacunas nos tiene que unir en la conciencia, en la responsabilidad. Porque si yo de mi niño me hago cargo y soy responsable y sé que no le estoy dando alimentación no fisiológica, sé que tengo cuidada su flora intestinal a través de los probióticos, sé que tengo un buen estímulo inmunológico, puedo tomar la decisión de no vacunar. Pero evidentemente, si las cosas no están bien hechas, me tendré que adherir a un sistema oficial, a un sistema formal, y seguir cumpliendo normas que tienen que ver con la generalidad, y no con la particularidad que es de la cual nosotros somos responsables. Así que es cuestión de conciencia personal. Y con esta respuesta, Alejandra de Belgrano, damos por cerrado el espacio de hoy. Vamos a volver en una semana con más actualidad, más testimonios, más consejos, siempre proponiendo más calidad de vida, más empoderamiento, más responsabilidad y más expansión de la conciencia. Un abrazo de luz para todos ustedes, amigos del alma.
Miércoles próximo volveremos con más Espacio Biológico. Un espacio radial para ayudar a sintonizar con la lógica de la vida. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire de la radio. Con más temas de salud, alimentación, higiene, depuración. Con actualidad, recetas, testimonios, consejos útiles y buena música. Y todo lo relacionado con el ambiente corporal. Siempre con la visión biológica de la realidad de Néstor Palmetti.